fiscal, hay algunos nombres bien llamativos. Por ejemplo, tengo aquí subrayados unos 10, 11 nombres de quienes creo son los más, por lo menos, más visibles, porque también hay una cantidad grande entre estos 113 que sí clasificaron, una cantidad de nombres de personas que no han ocupado cargos públicos, simplemente abogados que creen tener las condiciones para ser fiscal general de la nación. De los notables, de quienes creo yo tienen alguna posibilidad, le doy nombres. Álvaro Osorio Chacón. Este hombre fue fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Fue jefe de la unidad delegada incluso ante la Corte Suprema de Justicia durante el periodo de Vivian Morales, sí. Y luego salió hace 2 años durante el periodo del fiscal Montealegre.
Carlos Ardila Ballestero, ¿se acuerda de él?
El político.
Ya estuvo en una terna.
Para Contraloría.
Terna de Contralor.
Y estuvo bastante cuestionado cuando estuvo en esta terna.
Carmen Marisa. ¿Qué, Nicolás?
No, iba a ser Contralor General de la Nación y estaba casi listo cuando llegó el doctor Maya y arrasó finalmente en el Congreso por cuenta del apoyo del Gobierno Nacional. Pero Carlos Ardila Ballesteros fue magistrado del Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Y también pues candidato fuerte a la Contraloría hace apenas unos años.
Bueno, está Carmen Maritza González.
Tiene una larguísima carrera, Néstor, en la
también,
Fiscalía.
También hay muchos exfuncionarios o funcionarios actuales de la Fiscalía. Esta es una de ellos.
Ella trabajó en el CTI. De hecho, ella fue la encargada de la investigación para identificar plenamente a alias Alfonso Cano cuando fue abatido por el Ejército Nacional en el departamento del Cauca. Trabajó en la Embajada de Estados Unidos y actualmente trabaja en el Ministerio de Hacienda. Es la encargada de investigar posibles casos de irregularidades en la DIAN y en otras entidades y ha emitido una cantidad importante de fallos.
Aparece en la lista de inscritos para el fiscal Darío Angarita.
Político.
Parlamentario, ¿no?
Parlamentario.
Darío Angarita es hijo de un legendario parlamentario que se llamaba, de apellido Angarita Baracaldo, muy activo en materia de pensionados. El doctor Darío Angarita, yo creo que fue funcionario diplomático y creo que fue superintendente.
Este es Darío Angarita Medellín.
Medellín.
Y es candidato también.
Del doctor Alfonso Angarita Baracaldo.
Exacto, y fue candidato al Senado. Y en ese año 2006-2010, en ese periodo en donde tantos senadores salieron por cuenta de la parapolítica, creo que alcanzó a estar por ahí año y medio en el Congreso como senador en ese periodo.
Estoy leyéndolos por orden alfabético, los que me parecen los más visibles. Hermes Darío Lara Cuña, este es otro funcionario de la Fiscalía.
Fue magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, creo que todavía está allí, y tuvo una gran polémica con sus compañeros porque él fue quien redactó la ponencia absolviendo al coronel Plazas Vega, que luego fue derrotada. Recuerda que en el tribunal condenado y luego en la corte lo absuelven.
El abogado Iván González Amado, este es el penalista.
Y fue procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia hace más de una década, ¿no?
Jorge Fernando Perdomo.
Bueno, el fiscal encargado.
Es el vicefiscal, actual fiscal encargado. Por supuesto, Néstor. Pasó Juan Carlos Restrepo.
Fue director nacional de estupefacientes, fue vicepresidente de asuntos corporativos del Cerrejón.
Hay en ese listado, Néstor, en la J, Giancarlo Mejía Azuero, es un abogado reconocidísimo en los círculos militares, profesor e investigador de la Universidad Militar, de la Escuela de Guerra. Okay. Es un hombre muy reputado, académico, muy serio en ese campo. Los militares lo respetan mucho.
Voy por la J. Oye,
bueno, hay otro que se le pasó, Germán Pavón Gómez, en la página anterior.
¿Cuál se me pasó?
Germán Pavón fue el fiscal delegado ante la Corte que trajo a los Nule a Colombia. Fue el hombre que estuvo hablando horas, un hombre curioso, un hombre pintoresco, duró, decía, más de 10 horas por teléfono con los nules de Italia convenciéndolos para que regresaran a Colombia y los trajo.
Oiga, y Néstor, me da pena volver, pero el nombre de Juan Carlos Restrepo puede ser un nombre opcionado. Es cercano al gobierno, hizo una muy buena tarea en la dirección de estupefacientes.
Él destapó la corrupción en la agencia esta
que reemplazó al DAS. Es decir, es un hombre que cuya capacidad de gestión pública está probada y que seguramente no es muy alejado del corazón del presidente Santos. Luego ese puede ser
bueno, sigo.
Uno de los posibles ternados.
Sigo, ya le voy a decir al final los favoritos. Sigo. Juan, finalmente sí, después de que le dijeron no, finalmente sí aparece inscrito, cumpliendo los requisitos, el exmagistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla.
Así es. Le había llegado una primera comunicación diciendo que no cumplía los requisitos, que estaba inhabilitado, pero evidentemente no estaba inhabilitado y ahí está en la lista, y él ya había estado
segunda vez
en una terna y fue consejero de Estado.
Pues, que la primera vez que estuvo en una terna, salió de la terna por escándalo, si usted lo recuerda. María Mercedes Perry.
Esas fueron, Néstor, no por escándalo, sino las ternas sobre las cuales la Corte
de vueltas
eligió, que abrió un gran debate porque los ternados reunían requisitos, la Corte se abstuvo de votar, y ese tal vez fue el momento de la verdadera ruptura entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, cuando el gobierno del presidente Santos decidió cambiar la terna y meter unos nombres nuevos, sí. Pero no es porque hubiera escándalo
alrededor del doctor Juan, Velilla. Me da pena con usted. Claro, recuerde usted el escándalo de las grabaciones. Pero bueno, no quiero volver sobre eso. Sigo, porque estoy hablando de
que la polémica se dio porque Marco Antonio Velilla no es penalista, y entonces en su momento las ternas estaban desgastadas, había renunciado Juan Ángel Palacio a la terna, y el expresidente Uribe mete a Velilla y se llama...
Sigo. Polémica. María Mercedes Perry, voy en la letra M, María Mercedes Perry.
Fue gerente liquidadora de la Dirección de Estupefacientes.
Liquidadora de DMG, ni más ni menos, ¿recuerda?
Fue liquidadora de muchas cosas, sí.
Fue liquidadora, sí. Fundamentalmente. Marta Lucía Zamora.
Bueno, fiscal general encargada, ¿no?
Secretaria General de Petro. Hoy es magistrada.
De la Judicatura. Mónica Cifuentes, por la letra M. Mónica Cifuentes es de la Universidad Externado de Colombia, es la asesora jurídica del comisionado de paz, Sergio Jaramillo.
Ella tiene gran parte de la responsabilidad jurídica de los diálogos de paz y es muy importante en la mesa de negociaciones. No es plenipotenciaria, pero es muy, muy importante.
Néstor Humberto Martínez, bueno. Exministro de Justicia, exministro del Interior, un muy reconocido abogado, exfuncionario de la Casa de Nariño.
Había dicho que no le interesaba la Fiscalía varias veces aquí.
Se inscribió, quiere decir que cambió de opinión, o siempre le interesó. El doctor Pablo Elías González, por la letra P, Pablo Elías González fue director de Fiscalías.
Fue director de Fiscalías y fue director del CTI cuando el fiscal general fue Alfonso Gómez Méndez.
¿Quién más se inscribió? Ricardo Cañón, es el actual personero de Bogotá. Se inscribió Rubén Darío Pinilla.
Él es magistrado del Tribunal Superior de
Medellín. Es el de la pelea con el expresidente Álvaro Uribe.
Es el hombre que Álvaro Uribe dice que fue guerrillero del M-19, es el hombre que ha investigado la parapolítica en Antioquia, y es el hombre que pidió investigar a Álvaro Uribe, además por paramilitarismo, por la masacre del Aro, y es el hombre de la frase famosa de que no es posible meterse en una piscina y no mojarse, en alusión al expresidente Uribe y las autodefensas.
Bueno, me quedan dos nombres. No, Rubén Darío Pinilla es este, y... Sí, dos nombres. Sandra Janet Castro, también funcionaria de la Fiscalía.
Ella era la jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía cuando estalló el escándalo de los falsos positivos en 2008. El fiscal era Mario Guarán. Ella es una mujer muy seria, no muy amiga de los medios, pero ella fue la encargada de iniciar la gran investigación que ahora tiene el general Montoya a puertas de la cárcel.
Y el último, Felipe, por la Y de Yuca. El último, ¿quién? Pero creo que es el fijo. De todos estos nombres, el que va fijo en la terna, y yo creo que es el gran candidato al cargo de fiscal,
Yesid Reyes,
con Y de Yuca, sí señor, Yesid Reyes Alvarado, lo va a elegir la terna, la presenta el presidente, elige la Corte Suprema de Justicia. El padre de Yesid Reyes fue el magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la mejor corte que hayamos tenido.
Asesinaron la toma del Palacio de Justicia.
Cuando se produjo la toma en el año 85, la toma de Pablo Escobar, la toma del M-19, quiero decir, con Pablo Escobar en el fondo por el tema de la extradición. Allí muere el magistrado Reyes Echandía, estaba muy chiquito su hijo Yesid Reyes Alvarado, hoy ministro de Justicia. No quería... El gobierno le hizo el guiño para que se metiera, le dijo métase, quiere decir que va a ser candidato y tiene una muy, muy fuerte opción en la Corte Suprema de Justicia. Si el tercer candidato, Felipe, si va a haber una mujer, entonces haga cuentas usted. Yesid Reyes, uno, fijo, le digo yo, Yesid Reyes, una mujer, tal vez Mónica Cifuentes.
Seguramente va a ser Mónica Cifuentes.
Y queda solo un cupo.
Sí.
Entonces no estamos hablando de quiénes van a estar en la terna, sino de quién es el tercero en la terna.
Ese podría estar entre Néstor Humberto Martínez y el actual fiscal.
Esos son, así es, estoy de acuerdo con usted.
Y eso, pues eso empieza una puja, por supuesto que...
Pero hay
la
otra...
Corte Suprema
hay otra,
de Justicia...
He oído otra tesis, Felipe.
Sí.
Si el presidente mete a Néstor Humberto Martínez, es posible que Néstor Humberto le gane a Jessy Reyes, que es el candidato del presidente. Si el presidente mete a Perdomo, el fiscal encargado, es posible que le gane a Jessy Reyes. Entonces, para que Reyes tenga una carrera sin obstáculos, el gobierno, me dicen, estaría contemplando la posibilidad...
Muchos de los magistrados, Néstor, dicen...
De poner a un tercero.
Que esperan la terna, por supuesto, pero que aspiran a que la terna venga alguien de la rama jurisdiccional. Eso ya empieza a decir usted en qué tendencia podría estar la Corte Suprema de Justicia. Han dicho varios magistrados en privado que no quieren un outsider, que alguien ahí que llega de la nada, que no conoce la rama, que, en fin, porque es que la última palabra la tiene la Corte.
Sí, el presidente.
Y la Corte en el pasado ya ha devuelto ternas.
Así
no,
es.
Eso sí, olvídese.
Pero bueno, así está el tema de la carrera por el fiscal. 6:38 a.m.
Sí,
señor.
Si eso es así, digamos, un nombre como el de Juan Carlos Restrepo, que es cercano al presidente, que si en el evento de que ocurriera algo como lo que sucedió con Valdivieso, por ejemplo, que no es el favorito, el que queda le da tranquilidad, pues ahí tendría más chance de entrar en la terna. Pero sabe que me llamó mucho la atención la redacción del comunicado de la presidencia, porque dice, mire cómo está escrito, se precisa que el señor presidente no incluyó ningún aspirante. Todas las personas relacionadas inscribieron sus hojas de vida. Eso es como para decir...
Eso me parece bien,
aquí, es correcto, pero y lo digo porque me imagino que con eso quieren salirle al paso a las suspicacias de que el presidente metió el uno o el otro, y por eso
no
ni siquiera dicen se informa, sino se precisa que el señor presidente no incluyó ningún aspirante. O sea, todos están ahí por voluntad propia.
Y eso indicaría que no va a tener gallo tapado al presidente, es decir, que la terna sale de la lista.
Claro. Si se inscribieron los fuertes, Felipe, eso no sería
que se la toma
increíble
en serio,
que hubiera un ternado que no estuviera en la lista, o si no, la lista para qué.
Sí. Y está bien, porque si no, la verdad, hubiera ridiculizado el mecanismo de la lista y del concurso público. Está bien que quien aspire a un cargo
se
inscriba y se analice en el conjunto, pero esa hipótesis que teníamos ayer o antier alrededor de la posibilidad de que hubiese candidatos por fuera de la lista, metidos por la derecha, colándose en la fila por falta del presidente, hubiese sido una burla al mecanismo, y creo que acierta el gobierno con esta medida y le da transparencia al proceso.